El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: "Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?" Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: "¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen." En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: "Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede." Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: "¿También ustedes quieren dejarme?" Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios." Palabra del Señor.
Yo también los saludo esta mañana del domingo, agradeciéndoles a todos ustedes su compañía, que hacen a este programa Semilla de Esperanza. Gracias por su perseverancia y gracias por unirse a nuestras oraciones y especialmente a nuestras reflexiones. Quisiera ser parte en esta escena, quisiera escuchar atentamente el mensaje de Jesús que hoy transmite en el Evangelio. Me encuentro como alguien que me dice: "El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna." Diciéndolo no como una simple metáfora, sino como una realidad, como una verdad. Veo la Eucaristía tan simple, tan sola, tan expuesta, y tú me dices que ahí estás. Que cuando comulgo es en verdad que entras todo tú, pues quieres regalarme la eternidad. No como una metáfora, siempre como una realidad, como una verdad. No me parece tan difícil de entender la actitud de algunos de los discípulos o de tus discípulos, pues es un mensaje duro. Comprendo a quienes dudaron, pues muchas veces a mí no me es fácil creer. Por otro lado, tampoco me parece tan difícil de entender la actitud de Pedro. Espontáneamente sale de su corazón la pregunta: "¿A quién iremos?" Es una pregunta que no quiere decir que haya entendido por completo. No quiere decir que la haya sido, que le haya sido fácil, ni quiere decir que no le quedaban dudas. Quiere decir que era tanto el amor que había experimentado de Jesús que ante aquel mensaje creyó. Creyó no como un acto que entorpecía su inteligencia, sino como acto que es iluminado por él, por el don de la fe, que si no fuera por querer del Padre, no lo tendría. Creyó como alguien que vive bajo el hermoso misterio de un Dios que quiere estar con sus criaturas de una manera tan íntima, tan profunda.
Le fue dada la gracia y decidió creer. Creyó no porque no le quedaba opción, no porque fuera algo irracional, no porque fuera fácil. Pedro creyó, pues había experimentado su amor. La verdadera causa de la incomprensión de sus palabras es la falta de fe. Hay entre ustedes algunos que no creen, dice Jesús. En efecto, desde ese momento, dice el Evangelio, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Ante estas defecciones, Jesús no hace descuentos y no atenúa sus palabras, aún más obliga a realizar una opción precisa, o estar con él o separarse de él. Y dice a los 12, ¿también ustedes quieren irse? El problema de fondo no es ir y abandonar a la obra emprendida, sino a quién ir. De esta pregunta de Pedro, nosotros comprendemos que la fidelidad a Dios es cuestión de fidelidad a una persona con la cual nos unimos para caminar juntos por el mismo camino. Y esta persona es Jesús. Todo lo que tenemos en el mundo no sacia nuestra hambre de infinito. Tenemos necesidad de Jesús, de estar con Él, de alimentarnos en su mesa, con sus palabras y la vida eterna que Él nos otorga. Esa es la cuestión.
Ser cristiano hoy resulta una subida bastante difícil. Y en algunas ocasiones parece normal querer dejar de subir, dejar de ser cristiano por unos momentos, olvidar un poco lo hermoso de la cima, olvidar un poco a Cristo y así desear o descansar en el camino o devolverse. Pero Jesús me pregunta, ¿también tú quieres dejarme? Una pregunta que me interpela y me hace pensar sobre lo que realmente quiero. ¿Quiero ver la cima? ¿Quiero ver a Cristo? La subida no es lo que quiero, jamás será mi objetivo. Lo que toda persona desea es ver la cima. ¿Qué mejor cima que aquella que lleva como nombre Cristo? Porque no hay nada más alto, más hermoso, más grande que la cima del amor de Cristo, un lugar donde siempre puede descansar, un lugar donde nunca me decepcionará. Esta cima la puedo subir todos los días de mi vida cuando hago la opción de amar a Cristo. Y cada momento que sienta la debilidad de mis rodillas y desee regresar, debo responder a la pregunta de Cristo, ¿a quién iré? Porque solo el amor de Cristo es el lugar perfecto para mí. Solo Cristo es la cima más hermosa que puedo alcanzar después de la subida.
Esa convicción nos lleva a ser transformados. Esta es la gracia de la salud que trae Jesús a nuestras vidas. Muchas veces cuando pensamos en esto decimos, pero yo no puedo. ¿Por qué comenzar una vida nueva, dejarme transformar, dejarme recrear por Jesús, que es tan difícil? Isaías profetiza, fortalece las manos del débil, afianza las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón intranquilo, ánimo, no temas, mira a vuestro Dios. Valentía es la palabra de Dios. Valentía, dejarnos recrear por Dios. No sanar solamente, sino recrear. Recrear y esa raíz amarga florecerá. Florecerá con las obras de justicia. Y tú serás un hombre nuevo, una mujer nueva.
Es el momento de una reflexión, de una oración, de una meditación, de elevar nuestro pensamiento a Dios y decir, Señor Jesús, ¿a quién iré si no es a ti? Como dice el apóstol Pedro. ¿A dónde dirigir mi vida si el faro de tu puerto se apagara en mi ilusión? ¿Qué sentido habría en mi vida si no fueras tú que me salvaste con tu amor? Eres tú, Señor, el único sentido de mi vida. Me has llamado a formar parte de tu viña. Me has obsequiado el don de ser cristiano. Veo que en realidad todo cuanto vivo, incluso cuando a veces pudiera olvidarlo, no tiene otro fin sino en el permanecer y estar siempre unido a ti. Soy una persona que tiene a Dios como Padre, a Cristo como modelo y al Espíritu Santo como su voz interior. Y si tú te fueras de mi vida, si yo perdiera el rumbo, ¿a quién podría ir? ¿A quién iremos si no es a ti? En mis afanes cotidianos, en el empeño, en mi trabajo, en la preocupación por mi familia o en la atención de mi apostolado o en el servicio que tú me encomiendas a través de cada día, solamente encuentro sentido por el amor que tú me has enseñado. Yo quiero en realidad caminar hacia el cielo y quiero llevar de mi mano a quienes tú colocaste en mi vida. Nuestra vocación es arribar completamente y completar ese caminar, que es amarte hasta volver a estar contigo para siempre.
Hoy queremos pedirle la luz que nos haga vivir es con esta conciencia en cada instante de nuestro día. Haznos caminar bajo tu sombra y caminar a ella y encaminar a ella a los demás. Creemos firmemente que tú eres nuestro Dios, que nos amas y que nos esperas una vida futura junto a ti, Señor. Haznos ser testimonio de esa realidad. Haznos testimonio de tu amor. A veces se escucha sobre la Santa Misa esta objeción. ¿Para qué sirve la misa? Yo voy a la iglesia cuando me apetece y rezo mejor en soledad. Pero la Eucaristía no es una oración privada o una bonita experiencia espiritual. No es una simple conmemoración de lo que Jesús hizo en la última cena. Nosotros decimos, para entender bien, que la Eucaristía es memorial, o sea, un gesto que actualiza y hace presente el evento de la muerte y resurrección de Jesús. El pan es realmente su cuerpo donado por nosotros, y el vino es realmente su sangre derramada por nosotros. La Eucaristía es Jesús mismo que se dona por entero a nosotros. Nutrirnos de Él y vivir en Él mediante la comunión eucarística, si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida, la transforma en un don a Dios y a los hermanos. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Continuamos en esta segunda sección del programa Semilla de Esperanza en el tema del día, reiterando nuestro agradecimiento, reiterando nuestro saludo a todas las personas que acompañan el programa en sus lugares de trabajo, en su casa, en sus hogares, en sus vehículos o medios de transporte, las personas que nos escuchan en sus radios, en sus teléfonos, a las personas que están unidos a nosotros en esta mañana del domingo. El tema del día hoy lo hemos dedicado a Jesús, el Santo de Dios. El título de El Santo de Dios significa que Jesús es infinitamente y absolutamente santo, completamente y perfectamente divino. Es el trascendente y majestuoso, es el que descendió de lo alto para salvar a los pecadores. Sin embargo, se distingue de los pecadores en que Él está completamente libre de pecado, sin ningún defecto moral, perfecto en todos sus caminos. Su ser es santo, su carácter es santo, su mente es santa, sus motivos son santos, sus palabras son santas, sus acciones son santas, sus caminos son santos, su juicio es santo, desde lo alto de su cabeza hasta la planta de sus pies, cada pulgada, hasta la última parte, la totalidad, la suma y la sustancia de la segunda persona de la Santísima Trinidad es igualmente sagrada con Dios el Padre, que es santo.
Pedro reconoce a Jesús como el Santo de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? En primer lugar, tiene que ver con el apartamiento o la alteridad. La idea de la santidad habla de la profunda diferencia entre Él y nosotros. La santidad abarca su majestad trascendente, su majestuosa superioridad. Él se establece definitivamente aparte de nosotros. Como uno infinitamente por encima de nosotros, Él, Jesús, es el único digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Moisés preguntó, ¿quién como tú entre los dioses, oh Dios? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Éxodo 15:11. Esta es la santidad que el demonio reconoció. Él sabía que Jesús es el ser alto, sublime, supremo, el ser del cielo y de la tierra.
En segundo lugar, habla de su inmaculada pureza, su perfección sin pecado. Dios es moralmente perfecto, intachable en todos sus caminos. El profeta Isaías hizo hincapié en este aspecto de su carácter a través del uso repetido de un título formal para Dios, el Santo de Israel. Se ha dicho bien que el libro de Isaías se divide en dos mitades, los primeros 39 capítulos y los últimos 27 capítulos. En los primeros 39 capítulos, este título se encuentra 12 veces en referencia a Dios. En los últimos 27 capítulos, este título se encuentra 17 veces, 29 veces en el libro de Isaías. Dios se identifica como el Santo de Israel. Algunos ejemplos incluyen: ha despreciado al Santo de Israel, Isaías 1:4. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, Isaías 12:6. Y tú, Redentor, es el Santo de Israel, Isaías 41:14.
Sin duda, el uso de Isaías de este título fluía de su encuentro con el Dios vivo, registrado en Isaías 6. Cuando entró en el templo y vio al Señor alto y sublime, y a los serafines alrededor del trono, exclamando el uno al otro día y noche, Santo, Santo, Santo. Declarando con su repetición que Dios es el ser más sagrado, supremo en su santidad en todo el orden creado. Teniendo en cuenta esa experiencia, no es de extrañar que Isaías identifique con frecuencia a Dios como el Santo de Israel. Franz Delitzschner, el gran comentarista del Antiguo Testamento, describe que este título constituye una parte esencial de la firma profética de Isaías. En otras palabras, este es el único sello de Isaías, estampado en las páginas de su libro, identificando a Dios como el Santo una y otra vez. Cuando el demonio en Marcos 1 utiliza el título que era muy similar al del Santo de Dios de Isaías, no dejó ninguna duda en cuanto a la identificación que estaba haciendo. Vamos a pensar en el significado de este título tal como se aplica al Señor Jesús.
En primer lugar, se trata de un título de deidad. Ya hemos visto cuán similar es este título al título que Isaías asignó a Dios. De manera similar, Dios se llama a sí mismo: Yo soy el que soy. Libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Entonces Jesús toma este título para sí mismo y dice: Yo soy el pan de vida. Juan 6, 48. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12. Y yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Él toma el título divino del Antiguo Testamento para sí mismo, para demostrar que es igual a Dios. Algo similar está ocurriendo aquí, aunque en este caso el título para Jesús está en la voz de un demonio. El título de él, Santo de Dios, se encuentra en solo un único otro lugar en el Nuevo Testamento. Cuando algunos de los discípulos de Jesús decidieron dejar de seguirlo, Jesús preguntó a los 12: ¿Acaso también ustedes quieren irse? Juan 6:66. Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:68. Con estas palabras, Pedro identificó con precisión a su maestro como Dios encarnado, porque eso es lo que significa este título, Santo de Dios.
En segundo lugar, se trata de un título de humilde humanidad. Se reconoce que Él es Dios, Santo, que mora en los cielos, ha llegado a estar entre los hombres impíos. Se habla del hecho de que Él, trascendente, majestuoso y real Dios de los cielos, ha tomado carne humana, pero sin pecado. Jesús mismo dijo: He descendido del cielo. Juan 6:38. Jesús era Dios santo en forma humana. En tercer lugar, se trata de un título de perfección sin pecado. Si Él es Dios, a pesar de que Él es un hombre, Jesús es infinitamente puro. La Escritura afirma esto en varias ocasiones. En Él no hay pecado, dice Primera de Juan 3:5, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, dice Primera de Pedro 2:22. Al que no conoció pecado, reconoce San Pablo en la segunda Corintios 5:21. Del mismo modo, Jesús dijo: Viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Juan 14:30. El Señor estaba diciendo aquí: No hay punto de acceso de Satanás que haya ganado en mi ser. Él no ha establecido ninguna fortaleza. No hay fortalezas satánicas en las que haya incubado el veneno del infierno dentro de mí. Él resistió firmemente toda tentación. Jesús podía decir a sus enemigos: ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Juan 8:46. porque él no tenía pecado.
En el Calvario todos nuestros pecados fueron puestos sobre el Cordero de Dios sin pecado. Y en perfecta obediencia a la ley de Dios, Cristo se entrega por nosotros. Este es el gran cambio del Calvario. Al que no conoció pecado, lo hicieron pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Jesús tuvo que venir como lo hizo, naciendo de una virgen, con el fin de ser lo que era, sin pecado y perfecto, con el fin de hacer lo que él, el Santo, hizo, morir en la cruz como el Cordero de Dios sin pecado, para llegar a ser pecado por nosotros. A través de la muerte, la Biblia dice que Jesús destruyó al único que tiene el poder de la muerte, el diablo, Hebreos 2, 14. Ató al hombre fuerte, saqueó su casa en la cruz y liberó a los cautivos, Mateo 12, 29. Su victoria demuestra que mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Primera Juan, capítulo 4, versículo 4. Por lo tanto, tenemos que gritar a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial. Gracias, estimados oyentes, por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. El camino hacia la santidad no es para perezosos, dice el Papa. El Papa Francisco respondió a las preguntas de 5 monaguillos en el encuentro con más de 60.000 de ellos provenientes de varios países del mundo, a los que animó a ser santos. El camino hacia la santidad no es para perezosos, dijo el pontífice al responder una de las preguntas.
Y para hacer el bien y ser santo hay que esforzarse, añadió el Papa Francisco, para recordar a continuación que el principal mandamiento es el mandamiento del amor. Así que todos invitados a vivir esa experiencia del amor de Cristo en nuestras vidas y en nuestra familia.
Y así despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.